Y en este caso, para saludar a Miriam Monasterolo, la directora del área programática sur de Comodoro Rivadavia. ¿Cómo estás, Miriam? Buen día, bienvenida al área de Nacional. ¿Cómo andamos?
¿Qué tal, Adolfo? Buen día a la audiencia.
Bueno, Miriam, un poco el panorama de la situación de Comodoro Rivadavia en una semana que se pronuncia como clave para definir si se retrocede fase, si se mantiene. No sé, primero ver lo que pasó ayer con 57 casos nada más. ¿Se debe a qué esto particularmente, Miriam?
Bueno, en principio domingo, en general las muestras que se procesan son muestras de personal de salud y de gente internada, se priorizan. Por otro lado, hay menos evaluación clínica porque los consultorios privados están cerrados y los centros de salud. Entonces hubo ayer solamente 12 personas que se definieron por criterio clínico epidemiológico, que habrán sido las que se acercaron a las guardias. Y la verdad que el fin de semana fue muy difícil, más allá de la poca cantidad de números, que por ahí es lo que uno mira, porque estuvieron las guardias colapsadas, muchos pacientes internados en guardia, esperando poder que se liberara una cama para poder subirlos a piso o a la terapia. Así que eso, la verdad que fue muy difícil. Tuvimos mucho tiempo de espera de ambulancias fuera de las guardias o de ambulancias que recorrieron todas las guardias de la ciudad en busca de una cama. Ustedes habrán visto que más allá de que fueron pocos los números, estamos llegando a los 2.000 casos activos. Ayer creo que eran 1.180 y algo. Y tenemos lamentablemente 43 muertes, de las cuales 39 se han dado en este mes de septiembre. Entonces, para nosotros esas cifras son muy duras, muy dolorosas. Los equipos de salud están muy agobiados. Ayer, por ejemplo, la muerte de un joven de 34 años, remisero, generó una angustia muy grande en el equipo de la terapia intensiva del Hospital Alvear. Era un paciente que habían puesto todo el esfuerzo para que realmente pueda salir adelante, como con cada uno, ¿no? Pero bueno, a veces hay situaciones en las que uno tiene más expectativas o esperanzas, y la verdad que cuando hay situaciones así te golpea muy fuerte.
Sí, sobre todo por la edad y demás, pero este número, sumado también a la gran cantidad de casos que se vienen registrando, ¿crees que puede ser el dato para poder ir directamente hacia una restricción mucho más concreta, o todavía hay que seguir esperando más tiempo?
Bueno, yo creo que ya nos pasamos del tiempo. Nosotros hace más de un mes que venimos pidiendo retroceder de fases. Se ha intentado y todos hemos entendido que la situación económica productiva de la zona también había que ponerla en balance junto con la situación de salud, y se intentó esta restricción que termina ahora el día a fin de mes, que tiene que ver con la circulación por DNI, con disminuir la cantidad de gente circulando en horarios nocturnos y el fin de semana, y en verdad no creemos que se haya logrado el objetivo. No hemos visto una reducción sustancial, que es lo que necesitábamos para poder evitar el colapso de salud y frenar el modo en que está circulando. Nosotros ya estamos encontrándonos con personas que fallecen en la guardia o en su casa, y la verdad que esta realidad de no tener camas de terapia disponible, tener tanto personal de salud con baja por contagio o por aislamiento, tener las guardias llenas de pacientes sin poder recibir nuevos, ya muestra una situación de colapso, de angustia, y yo creo que ya estamos en un momento de que no se puede esperar más para retroceder de fase.
¿Depende de que venga un funcionario nacional para tomar esa determinación, o digamos, entiendo que las decisiones son autónomas y cada jurisdicción evalúa el criterio como para poder tomar esta determinación, ¿no?
Sí, correcto. También las determinaciones las venimos tomando entre municipio y provincia, y creo que la situación es exactamente la misma. Se dieron 14 días de una serie de de pautas y de medidas, y se evaluarán ahora para ver a partir del 1 de octubre cómo se sigue. Seguramente los equipos nacionales nos permiten a nosotros tener a lo mejor una mirada más profunda, ver cómo estamos trabajando, hacia dónde tenemos que apuntar, ver si las medidas que adoptamos son las correctas o no. Siempre te sirve tener un espejo del otro lado y alguien que tiene otra experiencia y que está mirando lo macro de todo el país para ayudarnos a pensar, pero evidentemente las decisiones después se adoptan según la realidad.
Te pregunto, por ejemplo, la llegada de estos funcionarios será a mediados de esta semana, también con un plan que se anunciaba, que es el plan detectar, buscar, digamos, hacer un seguimiento con detecciones, con un sistema que no es el PCR, pero es un poco más concreto a la hora de dar o brindar información rápidamente, ¿no?
Tiene determinadas especificidades que no tienen el test rápido de serología que se está usando ahora, que es inespecífico para COVID y que solamente se usa para screening. Los microkits podrían llegar a determinar algunos casos positivos y los casos negativos siempre puede haber un falso, como en todos los casos. Así como la PCR tiene un 30% de casos falsos, los test también, ninguno es infalible, pero puede llegar a ayudar para dar una detección más rápida, sobre todo en espacios comunes. Esto ya estaría llegando, no sé si lo traerían equipos nacionales o vendrían con alguna otra entrega de insumos y equipamiento que se están esperando.
¿Estarían llegando cuándo, Miriam?
Entiendo que a mitad de semana estarían llegando, todavía no tenemos confirmada la agenda.
Con respecto al resto de los servicios, hoy por hoy en Comodoro Rivadavia no hay la ocupación de camas en terapia intensiva COVID es plena.
Sí. Nosotros estamos trabajando con cama caliente. En cuanto circula un paciente que sale de la zona COVID a la no COVID, por la cantidad de días de evolución de su enfermedad, o en cuanto se libera una cama, sube otro paciente que está esperando cama en guardia. Así que la ocupación hoy es plena.
Miriam, ¿qué actitud toman con respecto a esta investigación que se está haciendo en el plano judicial sobre la situación de un paciente que habría estado recorriendo una ambulancia con oxígeno en búsqueda de un lugar para poder ser alojado?
Yo creo que bueno, que esta ha sido una situación que ha presentado el MEC en función de la impotencia de tener muchas horas un paciente arriba de una ambulancia con posibilidad de agotarse el oxígeno del mismo. Creo que bueno, que la justicia intervino porque corresponde, porque fue convocada, pero que también entienden cuáles son las circunstancias con las que estamos viviendo, que acá no hay una responsabilidad individual de un sector o de un efector. Evidentemente tampoco era responsabilidad del hospital público, era un paciente con obra social, cuyos prestadores además eran las clínicas privadas, además de los hospitales públicos, donde había una obra social que tendría que haberse responsabilizado también del paciente, de buscarle la cama, ya que acá no hay negligencia, abandono al paciente o falta de responsabilidad de nadie. Es la situación en la que nos encontramos y con las dificultades que tenemos por el colapso sanitario, y creo que esto lo van a entender perfectamente las autoridades judiciales.
Bien, Miriam, gracias por el contacto con la radio, muy amable, ¿eh?
No, por favor, gracias a ustedes.
Hasta luego. Miriam Monasterolo, la directora del área programática, sur, un panorama de cómo está la situación y además también de todo lo que es indudablemente este panorama que hoy tiene la ciudad de Comodoro Rivadavia en una semana clave para determinar cómo va a seguir todo esto. 30